Hola, ¿qué tal? Esta semana te quiero hablar de qué tienes que tener en cuenta a la hora de hacer una entrevista a los familiares de tus pacientes. Pero antes, como siempre, el caso clínico. Bueno, igual ya lo sabes porque no es la primera lección que escuchas, pero igual no. Y es que antes de cada lección siempre cuento un caso. Es como un plus que el caso no tiene que ver con la lección en sí, sino que es algo extra del que no hablo en ningún sitio, es como una sorpresa. Bien, el caso que quiero comentar antes es el de Marta. Bueno, la vamos a llamar Marta, una mujer de 42 años, casada y con un hijo de 6. Tiene la sensación, cuando acude a consulta, de que lo que necesita es estar más tranquila con todo en general. Tiene mucho estrés por el trabajo, tiene un trabajo bastante estresante y por criar a su hijo. Y entonces siente que va a saltar a la mínima y que quiere recuperar el control. Dice que ya ha perdido el control en una ocasión en el que ella quería echar la siesta, el niño no quería, bueno, al final acabó gritándolo, acabó llorando, apareció su marido y no pudo más, y ese fue como la gota que colmó el vaso para venir aquí, ¿no? La que le decidió llamar para pedir hora. Pero que es una sensación de pérdida de control que es permanente en ella, ¿no? Que dice que la vida pasa por ella y que ella no hace demasiado en su vida, ¿no? Y que siempre ha tenido en realidad la sensación contraria, de que ella pues manejaba, era una persona pues que le gustaba su trabajo, que hacía las cosas que quería, etcétera, ¿no? Me cuenta que esto a lo mejor puede tener relación con su madre, que falleció 4 años antes y además falleció muy rápido, fue un cáncer muy, muy rápido, muy rápido. Y desde entonces, bueno, pues ella ha seguido haciendo vida normal, pero siente como que la vida no está activa, o sea, que ella no está bien, ¿no? Siente que las cosas que le pasan tienen que ver con su papel, con el que creía que tenía, el que tenía que tener, el que tenía su madre. Le genera un conflicto la idea de no ser como debiera ser, que le gustaría ser como su madre, que estaba muy presente en la vida de todos, pero tiene la sensación de que no es así, que se siente menos disponible que ella, aunque luego le preguntando dice no, pero en realidad yo nunca digo que no. Con la relación con su padre, que vive en otra ciudad, le pasa algo parecido, cree que necesitaría apoyarlo más, pero el padre tampoco le dice nada, aparentemente está bien, etcétera, ¿no? Y aunque nadie le ha reprochado nada, nadie le ha dicho nada, ella cree que debería implicarse más, ¿no? Tiene unos hermanos también y le dicen lo mismo, ¿no? Que ya está bien y que no tendría que hacer nada más, ¿no? Entonces cree que, por ejemplo, con su padre debería tener unas charlas mucho más profundas como las que tenía con su madre, pero que no es capaz de hacer lo que el padre le dice, ¿no? Yo estoy bien, y se va un poco a su rollo y o le cambia del tema y lo evita, ¿no? Entonces también empieza a hablar y empieza a elucubrar en lo que no sabe si tiene que ver con la maternidad, porque claro, le pilló con el niño pequeño, ¿no? Toda la enfermedad de la madre, el fallecimiento. Dice que su hijo pues es muy movido, como dicen todas las madres, y siente que la parcela de vida dedicada a su hijo cada vez es más grande, ¿no? Que pensaba que ella con el tiempo entendía que de bebé y demás que iba a poder. Que ahí entendía que sí, que tenía que estar más al 100%, pero que cada vez que no ve que esto disminuya, en parte debido al trabajo de su marido, que por los horarios hace que ella tenga que estar con su hijo siempre, ¿no? Casi siempre, ¿no? Me cuenta que antes hacía cosas sola y que le gustaba ir sola al cine, ir a caminar, ir a una cafetería, y todo eso pues se ha perdido un poco. Que se ha perdido un poco, pero desde que tuvo el episodio este de llanto y decir no puedo más, ¿no? Este que os contaba, empezó a hacer cosas sola también y parece que le sientan bien, ¿no? Le gusta leer mucho, ¿no? Y bueno, pues. Pero ahora se nota más cansada, ¿no? Le pregunto, oye, pues por la noche, cuando el niño se acuesta, y dice, mira, es que el niño entre que se acuesta un poco tarde, pues a ella tampoco le da tiempo a sacar mucho para ella, pero que sí que lo está intentando. Entonces ya empezó a movilizarse, ya en esta primera consulta ha habido un cambio de pretratamiento y se ha movilizado para sacar tiempo para ella, ¿no? Pues pidiéndole a la suegra que le ayude un día a la semana, entonces que le permita hacer cosas, ya incluso planificar, porque sabe que esa tarde la va a tener libre. Y bueno, pues nota cierta mejoría, ¿no? Y eso, que todo el mundo le dice que busque tiempo para sí misma y bueno, en parte, y no les quita razón, pero tienes la sensación de estar siendo muy egoísta, porque así quita tiempo al resto, ¿no? Entonces no le gusta la persona en la que se ha convertido, no le gusta por quién es en su entorno, no le gusta la persona, le gustaría ser otra persona. Y me cuenta un ejemplo que antes de tener al niño, pues quedaba mucho con las amigas y eso lo echa de menos, que está como en piloto automático, trabajo, casa, tal. Bueno, que está más apagada también, dice que está como más triste y siente que no está presente en la vida de la gente que le importa, como su padre, como los amigos, sus hermanos. Eso, dice que su padre pues está como a su bola, que parece que está mejor, pero sus hermanos parece que tienen entre ellos una mejor relación que con ella. Con sus mejores amigas pues pasa un poco lo mismo, intenta verse, ¿no? Verse cada cierto tiempo, pero bueno, que les es complicado, ¿no? A nivel de dormir, es cierto, llevaba un mes con muchísimo agobio de trabajo, entonces durmiendo algo menos, y entonces, bueno, el tema de la siesta, por lo que explotó, pues fue bastante importante, ¿no? Entonces que estuvo como 2 horas llorando ella, dijo que estaba hasta arriba y se cansó, ¿no? Parece que fue como un punto de inflexión ese episodio. Y el caso, aparece siempre la culpa, ¿no? Siente culpa, aunque sabe que es lo que quiere, pero siente culpa por querer eso, ¿no? Entonces también cree que tiene un problema con el duelo de su madre, porque dice, yo creo que lo llevé bien durante 2 años, pero ahora siente que aún tengo muchas cosas atadas que desenredar, ¿no? Es decir, que estaba ahí, que no era capaz, ¿no? Bueno, ¿qué le digo, ¿no? A esta mujer que la verdad que hizo como la terapia casi ella sola, venía todo con ello muy mascadito. Le hago alguna puntualización, bueno, le doy la enhorabuena y le digo que es un buen pronóstico que haya empezado a cambiar y que esa debe ser la línea. Pero le digo 2 cosas interesantes, ¿no? El primero es trabajar con la culpa, ¿no? Que parece que a muchos psicólogos cuesta un poco. Digo simplemente que aunque sea con culpa, que tiene que hacer las cosas que le hacen sentirse bien, como ir al cine, lo tiene que hacer con culpa. ¿Por qué? Porque es que si no revienta, ¿no? Entonces, si ella siente culpa, bueno, pues lo estás haciendo por tu hijo, por no reventarlo a él, ¿no? Y entonces, que es como una obligación, que tiene que hacer cosas sola, aunque sienta culpa, aunque se sienta mal, tiene que ir, aunque lo pase mal, tiene que despejarse, tiene que pasar tiempo con su, o sea, menos tiempo con su hijo. Y sobre lo del duelo de su madre, le digo lo siguiente, le digo que hay que ser prudentes, ¿no? Que cuando uno está mal, porque ella empezó... Yo le pregunto, y parece que ella estuvo bien con el duelo, evidentemente lloró, lo pasó mal, todo eso, pero parecía, el discurso que ella tenía es, parecía que estaba bien, pero a ver si no voy a estar tan bien, ¿no? Entonces yo le digo que, bueno, que hay que ser prudentes, porque cuando uno está mal, uno empieza a pensar en causas. Cuando uno se encuentra mal, cuando se encuentra mal porque sí, empieza a pensar en causas, y entonces no sabes... Si estás buscando causas que pueden ser reales, como, uy, estoy mal porque a ver si lo de mi madre no lo resulta adecuadamente. Entonces no sabes si esto es una película o no. Entonces ella le encaja bastante y dice que sí, que lo hace a veces, que busca muchas veces la causa de las cosas y que ahora que está triste, su memoria, esto se lo digo yo, ahora que está triste su memoria es selectiva hacia lo triste. Entonces por eso ahora piensa más en su madre, piensa más en la falta que le hace, ¿no? Ella me dice que sí, que efectivamente que cuando murió su madre, una amiga le dijo, jolín, estás tan bien, que parecía mentira, y ella no forzaba, pero se sentía muy triste, ¿verdad? Que tampoco disimulaba, no sentía que estuviera disimulando, sintió que pues de esa manera que lo llevaba bien, esa sensación, que se sintió que lo llevaba bien porque el sentirse triste era acorde y entonces, bueno, pues estaba bien, ¿no? Se permitía estar triste. Entonces yo ahí hago la analogía con la culpa y digo, pues ahora mismo lo que te está pidiendo el cuerpo es un poco más de espacio con tu hijo, un poco más de relax, un poco más de tiempo para ti, porque pues sí, pues se te está haciendo largo esto, ¿no? Tú ya considerabas que a lo mejor con 6 años ibas a poder tener más vida y ves que no, ¿no? Entonces la tarea, o sea, la propuesta es que siguiera haciendo esto de dedicarse tiempo a sí misma aunque sintiera culpa. Bueno, pues en la siguiente sesión ya se encontraba muchísimo mejor, porque bueno, como digo, ya había empezado a cambiar, es decir, ya venía medio bien, había hecho más cosas sola, con algo de culpa al principio, pero a medida que empezó a hacer más, le volvió a coger el gustillo y ya no la tenía. Sobre su madre, pues efectivamente está mucho mejor, se cumplió la predicción que yo le dije, que en cuanto cambiase su estado de ánimo, lo de su madre iba a quedar más aparcado. Y nada más, la veo unas cuantas sesiones más porque, bueno, van surgiendo algunos objetivos diferentes, pero que casi se solucionan en la misma sesión, son más cosas vitales, la relación con su padre, con su hermano, con su hijo, etcétera, ¿no? De este caso, lo traigo solo la primera sesión porque lo importante para mí es saber diferenciar la saturación de un duelo complicado o de otra, la saturación de un duelo complicado o de otra cosa, ¿no? Te puede ocurrir que te venga una paciente de este estilo, que todo mal, ¿no? Todo está mal en su vida, la relación con su padre está mal, todo mal, todo mal, se siente mal, etcétera. Y tú te pongas a intentar arreglar todo o cosa por cosa sin valorar antes el poder del estrés y de la saturación. Cuando alguien está saturado, todo lo demás le pesa mucho más. Entonces, ¿te acuerdas de los sesgos cognitivos que estudiábamos en la carrera? Bueno, pues este es uno de ellos, ¿no? Valorar los recuerdos y las situaciones peor de lo que son cuando estamos con estado de ánimo bajo. Si tú solucionas el estrés, descansas un poco, las cosas se ven de otra manera, sin más. De ahí que yo le dijera que prefería esperar a que se encontrase mejor a ver qué pasaba con lo de su madre, que era un objetivo principal de ella. Bueno, hasta aquí es el mini caso de hoy, ¿vale? Espero que te haya sido útil. Y ahora vamos con esta segunda lección de agosto, en la que si tienes formación en terapia familiar, igual ya te suena este concepto que voy a explicar, pero aún así creo que te va a ser útil escuchar hasta el final porque te voy a dar ideas de cómo pasar del concepto abstracto a la práctica clínica. Hoy en día es más que evidente, ¿no? Está casi como de sentido común que la familia es un factor clave para la recuperación de nuestros pacientes, ¿no? Especialmente si son pacientes graves, entre comillas, con diagnósticos como anorexia, esquizofrenia, pero también son importantes en los casos de depresión o de ansiedad, ¿no? De hecho, un estudio bastante potente decía que si las mujeres con depresión que estaban casadas hacían una terapia de pareja, mejoran la sintomatología depresiva más que si lo hacen de manera individual. Entonces, bueno, la familia puede contribuir a prevenir recaídas o todo lo contrario, a promoverlas. Y para esto te voy a contar una historia de cómo se hizo este descubrimiento. Esto fue, creo que a finales de los años 50 y principios de los 60 en los Estados Unidos, pues empezaron a cerrar los hospitales psiquiátricos, con esto de pues, que en principio esto fue buena noticia, debido pues, a las malas condiciones de dichos hospitales, a que eran poco más que cárceles, etc., ¿no? Esto a España llegó un poquito más tarde, en la década finales de los 70, principios de los 80, cuando se cerraron los psiquiátricos, aunque de alguno por aquí, pero bueno, vamos mejorando, vamos paso a paso. La cuestión es que en Estados Unidos el cierre se hizo un poco a lo bruto, ¿no? Con lo que miles de personas pues, se vieron sin hogar de un día para otro. Tengan en cuenta que habría gente que llevaba años en el hospital y que casi no conocían otro hogar, no tenían otro sitio donde ir. Entonces, ¿qué pasó? Es que parte de estas personas pues, volvieron con su familia de origen, ¿vale? Otra parte se fue con a familiares lejanos o amigos que tenían, incluso a otras ciudades se tuvieron que mudar, y otra parte pues, se quedó a vivir en la calle, no tuvieron otra. Vale. ¿Qué grupo crees que volvía a urgencias o tenía recaídas con mayor frecuencia? ¿El que vivía en la calle, no? Puedes pensar, pues mira, no. Contra todo pronóstico, vieron que los pacientes que acudían más por recaídas, los que tenían esta, la puerta giratoria, esta famosa, eran los pacientes que volvían al domicilio familiar, al sitio donde habían tenido la crisis por primera vez. Los médicos estaban en aquel momento pues asombraron un poco, ¿no? Porque lo lógico es, bueno, pues si tú estás en la calle, pues tienes más probabilidades, pero parecía que la calle era mejor que volver con la familia de origen en algunos casos. Es más, algunas de las personas que al principio no tenían a dónde ir, que efectivamente se quedaron en la calle, pues se las arreglaron bastante bien y tenían empleo, casa y etcétera, ¿no? Y los que menor índice de recaídas tuvieron fueron aquellos que se fueron a vivir con familiares que apenas conocían, a veces eso, ya digo, en otra ciudad o en otro estado. De nuevo, era mejor con desconocidos que con familiares. Esto es lo que empezaron a ver. De esta observación, pues surgió la conclusión lógica de teorías, o sea, lógica, pero desechada, ¿no? De teorías que como que el origen de la enfermedad mental radica en unos padres que provocan la enfermedad mental. Esto ahora mismo no se sabe que no es así, ¿no? Pero al final lo que se acabó determinando ya en los años 70 fue que la forma en la que se comunica la familia con el paciente es un factor de riesgo o de protección frente a las recaídas. No es tanto causa de la enfermedad, sino, no, o sea, no es causante de la enfermedad, pero parece que puede ser una consecuencia que puede proteger o promover, ¿no? Las recaídas del paciente. Y surge así el concepto de emoción expresada. es un concepto que está relacionado con la esquizofrenia, porque fue en el contexto en el que se estudió, pero hoy se ha visto que influye en todo tipo de problemas de salud mental. La emoción expresada, ¿qué es? ¿No? Hace referencia a la actitud y la comunicación de la familia respecto al paciente, es decir, cómo la familia se relaciona con el paciente. Y tiene 5 componentes. Tiene 2 positivos y 3 negativos. 2 que serían factores de protección, que es la calidez, el ser cálido con la persona, y los comentarios positivos. Y los otros 3, que son los que vamos a trabajar aquí, serían los factores de riesgo para la recaída, que serían los comentarios críticos, la hostilidad y la sobreimplicación emocional. Entonces, cuando veáis, ¿no? Si leéis, se dice que una familia tiene alta emoción expresada cuando hay mucha crítica, mucha hostilidad o sobreimplicación emocional. Tiene baja emoción expresada cuando hay calidez, comentarios positivos o ausencia del otro, ¿no? La diferencia entre crítica y hostilidad, vale, aquí voy a hacer un apunte, está bien para la investigación, pero en la práctica clínica no es muy relevante, ¿vale? Luego a la hora de hablar con los pacientes. La diferencia entre crítica y hostilidad, bueno, es casi una cosa de gradiente, ¿no? La diferencia es que los comentarios críticos se refiere a comentarios que critican la conducta del paciente, es que no sabe ordenar la habitación, es que come fatal, es que se levanta tarde, etcétera, ¿no? Mientras que la hostilidad es como un pasito más y se llega a la descalificación personal, es que son vagos, que no tienen ideas, que es tonto, etcétera, ¿no? Bueno, en realidad la línea es muy fina, pero ya digo que para lo que voy a contar no es relevante, o sea, que quedaros con comentarios críticos que pueden englobar estas dos cosas. La sobreimplicación emocional, en cambio, es algo más sutil, ¿vale? Se trata tanto de conductas de sobreprotección, trae que ya lo hago yo, no te preocupes, tú descansa, tú lo que tienes es que recuperarte y estar bien tú, ya me encargo yo de todo, ¿no? Esas conductas de sobreprotección que impiden que la persona haga cosas en casa, como también esta actitud de sacrificio y sufrimiento, ¿no? Pues, por ejemplo, llorar desconsoladamente por la situación del hijo, delante del hijo, ¿vale? El hijo paciente. Por ejemplo, mira, el ejemplo más bestia sobre implicación emocional que escuché fue una abuela de 70 y pico años, ¿vale? Esto es importante, la edad, diciendo muy seria, lo decía muy seria, que ojalá su nieto, pues, nieto que era el paciente, que tenía unos 20 y tantos, no recuerdo, pero bueno, había mucha diferencia de edad, pues la abuela diciendo muy seria que ojalá su nieto se muriese antes que ella, porque qué iba a ser de él si ella faltaba, ¿no? Ya digo, es muy bestia, ¿no? O sea, es decir, es que tú sin mí no eres nada, ¿no? Es una sobreimplicación emocional muy, muy bestia con hostilidad detrás, porque también hay una crítica muy gorda, ¿no? Pero eso es, de eso se trata. Pero también es sobreimplicación, ¿vale? Estar encima para que se levante, ocultarle problemas para no preocupar, impedir que haga algo en casa o hablar en diminutivo cuando no toca, también es bastante sutil. Lo de hablar en diminutivo cuando no toca, esto es especialmente relevante en pacientes con esquizofrenia. Recordar a una madre decir que su hijo, no, mi hijo sí que ayuda, porque todos los días recoge su platito y su vasito y lo lleva al fregadero. Y el hijo tenía 40 años. Entonces, este lenguaje infantilizador es alta emoción expresada también, ¿vale? Impide que la tratan a la persona desde la enfermedad. Por cierto, voy a hacer un inciso, de toda esta historia, ¿vale?, de la emoción expresada y demás, es de donde nacen los grupos de psicoeducación para familiares, ¿no? Esto que a veces habéis escuchado seguramente, o a lo mejor estáis haciendo alguno, que pretenden que estos pretenden que los familiares conozcan un poco más en qué consiste la enfermedad mental y que no los critiquen y que los entiendan, ¿no? Esto está genial, pero ¿qué pasó? Que luego algunos grupos de estos han derivado simplemente en convencerlos de la importancia de la medicación y poco más. Tu hijo tiene una enfermedad de por vida que tiene un componente genético, va a tener que usar la medicación para toda la vida. Y así día tras día, tras día, tras día. Bueno, esto es una cuestión en la que no voy a entrar ahora, en la que un grupo de psicoeducación puede ser más que te tome, convencerlos para que se tomen la medicación, ¿no? En el que se pueden hablar, por ejemplo, de estas cosas, del diminutivo, por ejemplo, el famoso diminutivo. Bueno, para terminar esta parte más teórica, quiero decir que esto de la emoción expresada no es todo nada, ¿vale? Que si hay una crítica ya el paciente está en riesgo. No, esto es un continuum y es un porcentaje, ¿vale? De ahí que se hable de alta o baja emoción expresada, es decir, que si hay alguna crítica, pero también hay calidez, comentarios positivos en abundancia, oye, pues la cosa marcha bien, ¿vale? No, esto no es como... no se le puede criticar, no podemos hacer nada, no hay sobreimplicación, etcétera, ¿no? No podemos pedirles la perfección a los familiares. Hay cierta tolerancia, ¿no? Tampoco quiero que pienses que hay que echarles la culpa a las familias de las recaídas, ¿vale? Son solo un factor de riesgo, pero hay más, no es el único. ¿Qué pasa? Que es uno en el que nosotros podemos intervenir y podemos prevenir. Además, las familias no tienen alta emoción expresada porque sí, ¿vale? Lo que suele haber detrás es miedo y ganas de ayudar a la otra persona. Cuando le dicen, no, no, deja, que ya lo hago yo, no lo hacen porque les guste fastidiar, sino porque realmente piensan que el otro no es capaz o que no quieren molestarlo ni quieren agobiarlo. Entonces, trabajar con las familias desde esa emoción, desde el miedo, desde esas ganas de ayudar, es mucho más sencillo que no que simplemente echarles la culpa de, oye, esto no lo hagáis, ¿no? Bueno, ahora que ya he explicado más o menos en qué consiste esto en la emoción expresada, que no sé si conocías el concepto o no, te voy a explicar cómo puedes utilizar en consulta, aunque no trabajes con pacientes graves, porque, como digo, lo que se empezó viendo como un fenómeno exclusivo de familias con pacientes con esquizofrenia, se ha visto que se puede extrapolar a cualquier campo o problema de salud mental, ¿no? Y además no solo de padres a hijos, sino que vale para cualquier tipo de relación de convivencia. Te voy a contar el caso de una mujer que era casada, estaba casada, marido no recuerdo, pero tenía 3 hijas adultas jóvenes, bueno, la menor creo que tenía 17, la mayor 25, bueno, no recuerdo bien, pero bueno, estaba en esa franja de edad. La cuestión es que esta mujer había pasado pues, por una depresión bastante grave en la que bueno, estuvo en cama, le costaba moverse y la familia se movilizó toda. Las hijas seguían viviendo con ella, Con el tiempo, bueno, estuvo viniendo a consulta y demás, con el tiempo se fue poniendo mejor, pero llegó un punto en que tuvimos que hacer una intervención familiar con las hijas porque estaban mostrando alta emoción expresada. ¿Qué hacían las hijas? Con toda la buena intención del mundo, ¿vale? Pero le recordaban todos los días a su madre que tenía que tomar la medicación. Si la madre quería echar en la siesta en el sofá, porque es una señora mayor que está cansada, la despertaban para que no estuviese mucho tiempo dormida, porque eso no era bueno para ella, le decían. No la dejaban hacer casi nada en la casa, ellas se encargaban de todo, y al mismo tiempo la reprendían si ella se ponía a hacer algo porque ella necesitaba descansar, es decir, no podía dormir porque no podía estar tirada en el sofá, pero tampoco podía hacer otra cosa porque lo que tenía que hacer era descansar. Era un poco locura lo que le estaba pasando. Y la pobre, nuestra paciente, tampoco se atrevía a quejarse abiertamente porque, bueno, oye, eran sus hijas. La paciente veía las buenas intenciones que tenía, pero estaba hasta el gorro de ellas, en el fondo. Nos lo contaba así tímidamente, ¿no? Entonces, por eso decidimos hacer una intervención para ser nosotras un poco las que dijéramos las cosas, ¿no? Como nosotras tenemos este concepto de emoción expresada presente, pues empezamos a preguntar sobre lo que ocurría en casa y fue cuando nos contó todo esto, ¿no? Cuando nos contó toda esta historia, porque lo que ocurría es que la mujer se había atascado un poco en la mejoría, como que no avanzaba, y nosotros empezamos a preguntar qué pasaba en casa, ¿no? Así que citamos a las hijas y delante de la paciente esto, ¿vale? Lo primero que hicimos fue darles las gracias por la dedicación que han tenido y que le han ayudado mucho a su madre para todo esto, ¿no? Y luego pasamos a explicarles que ellas también pueden favorecer que incluso se ponga mejor. Y les explicamos, sin entrar en mucho detalle, que ¿vale? no explicamos lo de emoción expresada, lo de crítica y tal, pero sí les decimos que hay estudios desde hace muchos años que demostraron el papel de las familias en la recuperación de los pacientes y que la manera en la que ellas se comportasen con su madre podía ayudarla a estar mejor. Y les explicamos que el problema gordo ahora mismo al que se enfrentaba su madre, porque ellas reconocían que estaba algo mejor, que estaba, vale, pero que ahora el siguiente paso para su madre era un poco volver a ser ella misma, volver a ser la jefa de su vida, ¿no? Y eso pasa porque ellas la vuelvan a ver como una persona responsable y capaz. Es decir, pues dejar de recordarle las cosas, darle un poco, devolverle la responsabilidad que tenían, ¿no? Luego, eso, les dijimos cosas concretas que hacer, ¿vale? Porque cuando hablamos así de, no, tienes que tratarla como una persona responsable, tienes que tratarla como una persona capaz, tienes que dejar que tome el control. Está muy bien y lo pueden entender, pero luego, en el día a día, a lo mejor no saben cómo se puede traducir eso. Entonces, les decíamos cosas concretas. Este es algo importante, ¿vale? Que puedes tener en cuenta cuando vayas a dar una directriz, tanto a padres de hijos, bueno, es que tienes que dejar de controlarlo. Vale, pero ¿qué sería dejar de controlarlo? Tienes que dejar de mirarle el móvil, tienes que dejar. Vale, entonces, nosotros lo que le dijimos, cosas concretas. Que le dejasen echar la siesta al tiempo que ella quisiera, que se volviera a ocupar de que volvieran a ocuparse los asuntos, ¿no? Que como hijas dejaron un poco de lado y les preguntamos, oye, pero tú, si tú no tuvieras que estar pendiente, si tu madre se encargase de hacer la comida, ¿tú qué harías? Pues yo me pondría a estudiar o yo me pondría tal, porque sí que pararon un poco todo esto por, bueno, por culpa, no, por debido a su madre, ¿no? Para cuidar a su madre. Entonces escuchamos sus miedos, les dimos la razón, pero les aseguramos que si su madre volviese a estar mal, nosotras seríamos las que les avisásemos, ¿vale? Entonces, como empezaron a confiar en nosotras, pues también se quedaron más aliviadas y empezaron a dejarle echar la siesta, empezaron a dejarle pues, hacer la comida algún día, etc., ¿no? ¿Por qué es eso? Al principio se pensó que este ambiente familiar con alta emoción expresada era la causa de la enfermedad mental, pero luego se vio que parecía más bien una consecuencia. Es decir, la persona se pone mal y los de alrededor se movilizan para relacionarse con esa parte enferma del paciente. Y se olvidan del otro. Es decir, solo ven a alguien enfermo. Una paciente pues, que estaba muy irritable, ¿no? Pues, tenía el síntoma, ¿no? Que era irritabilidad y saltaba a la mínima y demás. Esto se fue mejorando y de repente vio que, pues, que ya no se podía enfadar con nadie. Porque si decía algo un poco más, oye, pues esto me parece mal, aunque lo dijera bien, ya la gente ya decía, es que ya estás otra vez. Entonces, porque las personas pues aprenden a relacionarse con esa parte enferma y se olvidan de la sana. Por eso para nosotras es importante hablar con los familiares, sobre todo si vemos que la cosa no avanza o que se ha estancado. Hablamos con ellos primero, ¿vale? Es decir, primero los escuchamos, les preguntamos que cómo ven a la paciente, bueno, les agradecemos que vengan, los escuchamos, preguntamos cómo ven al paciente, vemos si, qué creen ellos, cuál es su teoría, escucharlos primero a ellos, porque si no, si llegan los pacientes, o sea, llegan los familiares y nosotros empezamos a hablar desde el punto, desde el experto, ¿no? Desde la posición de experto, los familiares dirán, pero este que sabe, si no sabes cómo es mi madre cuando está, que no se levanta, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso, siempre intentamos desde la motivación, no desde el miedo, ¿no? No les decimos, oye, si seguís haciendo esto, vuestra hija va a recaer. Bueno, si es algo muy concreto, a lo mejor sí podemos decir, ¿vale? Pero siempre después de que haya muy buena relación terapéutica con la familia. Estoy pensando ahora en un adolescente, bueno, fue un caso así un poco tal, bueno, que se autolesionaba. El caso eran cortes, pero no me acordaba en qué punto estaba, pero que empezó a quejarse de que sus padres la llamaban fantasma. Y que lo hacían como broma. Eran unos padres que eran pues, muy bromistas, entre ellos también eran bromas, o sea, no lo hacían con mala intención. Me llamaban fantasma porque era muy pálida, porque estaba muy callada, muy seria. Y entonces, pero a ella eso le sentaba fatal. Una adolescente, claro, que igual de pequeña pues, le hacía gracia, pero ahora no. Bueno, pues ahí nos sentamos con ellos, les dijimos, oye, entendemos que es una broma, que no lo hacéis con mala intención, pero le pedimos si podían dejar de hacerlo. Y aceptaron, porque ya teníamos una buena relación con ellos, confiaban en nosotras, veían que les estábamos ayudando y lo hicimos desde el respeto, ¿vale? No los hicimos desde la culpa. ¿No os dais cuenta de que esto...? Dijimos, mira, pues esto creemos que no es adecuado en este momento y que si nos podéis echar una mano a nosotros para que vuestra hija mejore y poder trabajar otras cosas, pues si podéis dejar de hacer esto. Ya está, ¿vale? No hay más historia. A veces eso, a veces les decimos que dejen de hacer cosas, pero en general lo que intentamos primero es aumentar la proporción de interacciones positivas, la proporción de momentos buenos, y de pedirles que les dejen responsabilizarse de algo, ¿no? Porque como dije al principio, esto es un continuum, y si aumentamos lo positivo, lo negativo empieza a pesar menos. Entonces, a lo mejor, en vez de decir, no, es que tenéis que dejar de esto, pues a las hijas estas de la mujer, pues le pedimos, oye, pues pedidle ayuda a vuestra madre para que cocine, o empezar a pedirle favores, o empezar a pedirle, ¿sabes? Empezar a que muestren lo que hacían un poco antes, no al nivel que hacían antes porque la cargaban de todo, pero sí un poquito, ¿no? Y ya para terminar, bueno, solo quiero recalcar que aquí lo más complicado es no culpar a nadie de su comportamiento. Porque, bueno, cuando hablamos en términos de no maltrato, me refiero a estas cosas que hacen la familia. Porque la emoción expresada no es más que la respuesta a un miedo intenso, porque lo que le está pasando a un familiar, ¿no? Junto con el no saber cómo es ese familiar sin la enfermedad. Porque al final lo que se trata es de que vuelvan a ver la parte sana del paciente, a relacionarse con lo sano. Y no solo con los síntomas. Recuerdo una psicóloga que le decía a una madre que no había en ningún tratado del DSM, ni la CIE, ni nada, ningún trastorno de enfermedad mental cuyo síntoma sea que la persona no se puede levantar a por agua cuando tiene sed, ¿no? Es decir, eso no, ¿sabes? Un poco eso es morro, ¿no? O sea, el paciente estaba actuando desde, un poco desde el morro y decir, oye, pues tráeme el agua. Y dice que no, que se la podía traer, pero la madre desde el miedo de, ay, ¿qué le va a pasar? Que pobrecito, que está muy cansado, que no sé qué, pues lo traía. Y entonces perpetuaba esta historia de sobreprotección. Bueno, eso, te invito a que tengas esto en cuenta, ¿vale? Tengas este concepto en la cabeza cada vez que hables con unos padres, adolescentes, o con el marido de una paciente, o con cualquier otro familiar, ¿no? Pregunta cómo están, qué creen que le pasa a su hijo, a su mujer, a su marido, etcétera, y cómo le están echando una mano, cómo les están ayudando. Y si ves algo de lo explicado aquí, lo tienes en cuenta, si ves críticas, si ves hostilidad, si ves sobreimplicación emocional, pues puedes intervenir por ahí, ¿vale? Tendrías un objetivo. Y nada más. Hasta aquí la lección de hoy. Espero que te haya servido y que la pongas en práctica. Ya sabes que si tienes dudas puedes escribir en comentarios o en la página de soporte. Y el próximo día, el 20 de septiembre, os voy a hablar de algo que me llevan preguntando bastante gente, que es el tema del insomnio. Cómo trabajar el tema del insomnio en terapia. Venga, hasta luego. Chao, chao.